772-7572. Hoy las temperaturas van a estar un poco más moderadas, lo contábamos temprano, sobre todo en la zona centro-sur, lo que incluye a Santiago, Rancagua, Valparaíso, La Serena y Coquimbo, por ejemplo, la zona centro, quiero decir, y las altas temperaturas se van a concentrar en el sur, desde Talca incluso hasta Valdivia, con temperaturas que se proyectan lleguen a los 33 grados en ciudades como Los Ángeles, en el Biobío. Queremos hablar de lo que está pasando, de este fenómeno de los últimos días, la incidencia también en los incendios forestales, y está el teléfono de ADN hoy, el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González. Patricio, bienvenido, buen día.
Hola, ¿qué tal, Paula? Gracias por la invitación.
¿Qué tal, Patricio? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Mauricio, ¿qué tal? Buenos días.
Patricio, según algunos registros, lo contábamos más temprano, ayer en Negrete, por ejemplo, la temperatura máxima del país se anotó en los 40,5 grados, 39,5 en Los Ángeles. Nosotros hemos dicho, estamos en medio de una ola de calor a propósito de las altas temperaturas y la cantidad de días seguidos de estas temperaturas. ¿De qué estamos hablando en los últimos días cuando parte el verano de esta manera en la zona centro-sur de Chile?
Sí, también en Cauquenes hubo 38 grados, Talca tuvo 37 el día de ayer, 24 y 25 de diciembre, centro sur, y más al sur, como tú mencionabas, se ha concentrado este calor, que yo diría que era esperable, ¿no? Estamos dentro de un tema de cambio climático que se ha ido acelerando en el tiempo y que está dando estas altas temperaturas que ya son peligrosas, ¿no? Peligrosas para la salud, peligrosas para los incendios forestales, y normalmente el tramo va entre Valparaíso interior hasta aproximadamente Los Ángeles, incluso la Araucanía está teniendo estas olas de calor, y hay un núcleo muy cálido que está entre la región del Maule, Ñuble, Biobío, en que las temperaturas en el verano del 2024, enero y febrero, marcaron 40 y 42 grados, por lo cual estamos en un proceso, yo diría, de cambio climático extremo, en el cual las dorsales cálidas, las altas presiones, los vientos de travesía, las vaguadas, que son las mismas que ocurrían en el siglo XX, pero ahora son más intensas, con más calor, la atmósfera está, digamos, el 2023-2024 ha sido uno de los años más cálidos que ha tenido el planeta, y esto se ha ido acelerando, por lo cual debemos esperar no solamente en lo que queda de diciembre, alta temperatura, sino lo que viene el verano, el 2025, enero y febrero, que seguramente en estas áreas vamos a tener rangos entre los 38 y 42 grados fácilmente en regiones como Ñuble, Chillán, Los Ángeles, Biobío, Talca, Cauquenes interior, que es una región muy cálida. Así que era esperable, lo que no era esperable es que se hayan ido acelerando en forma tan rápida este cambio climático. Esto se esperaba hacia 2050, 2030, 2050, pero se ha ido acelerando y eso ha dejado a muchos de los modelos que pronosticaban esto cortos en cuanto a la estimación de las temperaturas máximas extremas. Es decir, se está en una revalorización de los modelos climáticos que estaban estimando temperaturas mucho más inferiores para este periodo y están superando ya en los rangos que normalmente se dan para, en el caso de Chile Central.
Eso entendemos, Patricio, que se da en la tendencia que llevamos al parecer inexorablemente durante años y por los próximos años, pero entre medio se nos produjo este fenómeno El Niño el último año, que nos dejó incluso lluvias mucho más allá de lo que pensábamos que íbamos a tener este año, superávit en muchos casos donde habíamos tenido un déficit acumulado por años y años, interrumpiendo, teniendo un respiro en el marco de esta mega sequía de 12, 13, 15 años que ya acumulamos. Eso se supone, y hemos escuchado a algunos otros expertos que han hablado de un crecimiento de vegetación que ahora se vuelve un combustible altamente peligroso con miras al verano que viene, donde se supone que se va a dejar sentir el fenómeno La Niña con más sequedad y posiblemente con una situación de alto riesgo desde la agroclimatología. ¿Cómo se ve este proceso con ese paréntesis que tuvimos en la sequía, con las lluvias que hicieron crecer mucho verde este invierno y primavera?
Claro, en realidad lo que tú mencionas se refiere fundamentalmente a estos ríos atmosféricos que tuvimos el 2023 y sobre todo el 2024, en los cuales las lluvias fueron muy intensas en corto plazo, lo cual no ayuda mucho al recargue del acuífero, no ayuda a la agricultura, en general genera más daño que beneficio, porque el clima mediterráneo se caracterizaba por lluvias más esporádicas, de mayo, junio, julio, agosto, más repartidas, pero que caigan una gran cantidad de lluvia en corto plazo, obviamente ayuda a la estadística, pero no ayuda en general a la agricultura, que necesita lluvias más espaciadas. Eso sí que, mira, desde hasta la región del Maule hacia el norte tenemos superávit, pero de la región del Biobío hacia el sur hay déficit, por lo cual estas lluvias, lo que, como bien tú dices, generaron mucha hojarasca, mucha crecimiento de pasto, de maleza, los bosques, los bosques sobre todo de pino, eucalipto, que son monocultivos, tienen mucha resina. Hay un pardeamiento, que se llama en términos agroclimáticos, que es la sequedad que genera que la corteza se desprenda de los árboles. Entonces, ante cualquier incendio forestal, los árboles actúan como una especie de chimenea en que el fuego va desde abajo hacia arriba en forma muy rápida, y eso genera pavesas asociadas con el viento que va y puede incendiar bosques completos y generar una tragedia. Entonces, obviamente, estos extremos de lluvias intensas y de calor extremo que viene después, que la seca, no toda esta hojarasca queda disponible para generar estos incendios forestales. Pero el tema más que climático, yo diría que más humano. Si no hay una vigilancia, si no hay un control de las personas, ya sean pirómanos, ya sea gente por descuido o por intencionalidad, generan estos incendios forestales, obviamente vamos a tener un problema grave desde ahora, ¿no? Desde 2007 que hemos tenido grandes incendios, porque el clima no genera el incendio. El
Eso clima es bien relevante, Patricio, porque uno dice altas temperaturas. Perdón, uno dice alta temperatura y se asocia a incendios forestales como si fuera la alta temperatura la que generara precisamente ese siniestro. Hemos hablado harto en los últimos días de la palabra ignición y todas esas cosas, si un espejo, si un vidrio, por ejemplo, combinado con altas temperaturas puede generar incendios. La temperatura lo que hace es cambiar la contextura de la vegetación, por ejemplo, y ante una chispa por una máquina o por un hombre, se genera el incendio forestal.
Exactamente, digamos el 99% de los incendios son provocados, sea por descuido, sea por piromanía, sea por una negligencia, o sea simplemente por generar daño, como el que ocurrió en Viña del Mar. Entonces, ahí normalmente todos los incendios, yo diría que se están generando en este momento, de alguna manera han sido provocados. Por eso yo te decía, Paula, que si no hay un control estricto de patrullaje, de drones, de satélites, ojalá, para vigilar los bosques y evitar que hayan personas que los generen, va a ser muy difícil poder evitar las pérdidas tanto en árboles como en casas o en ciudades o también en personas que puedan morir. No es el calor en que el que genera el incendio. Cuando una vez que ya se genera el incendio, ahí el calor ya obviamente lo hace expansivo, lo hace eruptivo. Pero lo que tenemos que cortar nosotros es el vector humano que genera, que pocas veces se dice, ¿no? Se dice, hay un incendio, por ejemplo, en Tiltil, ayer Curacaví había un incendio, seguramente fueron provocados, pero lamentablemente nuestra tecnología aún no permite controlar el factor humano, que es el que está generando estos incendios, que llamativamente son provocados porque son puntos que se generan en forma tan rápida y casi todos los días estamos teniendo incendios. Simultáneo, y casi todos los días tenemos incendios. Entonces, ahí hay una, no sé si una falencia técnica, pero también, bueno, tenemos muchos brigadistas, Chile se ha preparado, muchos aviones, tenemos mucha tecnología, pero si ese vector sigue generando incendios, una sola persona te puede quemar un bosque completo, obviamente vamos a seguir teniendo este problema porque el calor extremo de 40 grados, de 41 grados, obviamente va a generar después que este incendio se propague y genere daño. Tú me hablabas del fenómeno de la Niña. Sí, el fenómeno de la Niña, que aún no se genera. Nosotros acá hemos hecho algunos análisis y hemos visto que cuando hay evento de la Niña, en enero, febrero, la atmósfera se seca mucho. Se seca a un 20, 19%, y esa sequedad hace que haya mayor pérdida de agua, de evaporación del bosque o de los cultivos. Entonces hay un resecamiento que hace obviamente propicio para que cualquier chispa humana pueda generar incendios de proporciones. Claro,
entonces,
seguramente van a ser muy intensos en enero y febrero.
A eso quería ir, o sea, más allá de los avances que ha habido en el despliegue de recursos para combatir incendios, estamos en un escenario que se puede calificar de peligro debido a la abundancia de vegetación producto del Niño y de las lluvias fuera de tendencia que tuvimos este último par de años, y con ese factor ahora de Niña que reseque todo y que genere un escenario más peligroso que el del año pasado, por ejemplo.
En general, el fenómeno de la Niña, cuando se produce, porque aún no se ha producido, genera este resecamiento de la atmósfera, no a la baja de un 30 o un 25%, por ejemplo, entre las 14 y las 18 horas. A eso tú le sumas estas altas temperaturas de 38, 39, 42 grados que puedan haber en enero y febrero. Obviamente está el marco propicio para generar estos incendios forestales. Estamos en un país altamente vulnerable a los incendios forestales. Uno recurre a las noticias de los años 70, de los años 60. No habían incendios tan grandes. No habían, pero no llegaban a la magnitud a los cuales han llegado durante el siglo XXI. Y eso está denotando que la atmósfera está generando, ¿no es cierto?, con este calor, y cualquier chispa adicional genera incendios catastróficos. Entonces estamos en una vulnerabilidad que ya empezó en diciembre, en el segundo semestre, y que se iba a mantener por lo menos hasta finales de marzo. Por lo cual,
Patricio,
toda esta tecnología que se invierte en Chile, a veces no logra controlar estos incendios generados por el hombre. Por eso sigo yo insistiendo en el control humano que tiene que haber de estas personas que están generando incendios.
Ya, cuando usted habla de 38 y 42 grados como promedio para las temperaturas que se esperan para ciertas zonas de Chile en el verano del 2025, desde la agroclimatología, para la actividad agrícola, ¿qué representan estas temperaturas que han ido agudizándose de la mano de un fenómeno como el cambio climático, digamos?
Claro, mira, en general los cultivos están expuestos a estas altas temperaturas y pueden generar varios daños. Primero, un golpe de sol significa que las manzanas, por ejemplo, sufren una quemadura, quedan con una mancha café, la deja fuera de los mercados, se llama golpe de sol. Tenemos una evapotranspiración, los cultivos, al igual que las personas, pierden agua a través de un sistema que se llama las estomas, ¿no?, que son los poros de ellos, y genera mucha pérdida de agua, ¿no? Estamos hablando de 70, 80, 90 metros cúbicos por hectárea, por lo cual el agricultor tiene que regar con mayor intensidad, con mayor frecuencia, para evitar que el cultivo entre lo que nosotros llamamos estrés hídrico o estrés térmico, ¿no? Porque el agua que transpira desde las raíces hasta las hojas, al cultivo le sirve para bajar su temperatura, ¿no?, para controlar su temperatura. Entonces, si hay mayor calor y no hay agua disponible, el cultivo entra en un estrés térmico y obviamente en una senescencia, o sea, puede morir. Y como estamos en una mega sequía y el agua es escasa, los agricultores están en una tremenda incertidumbre para saber cuánta agua van a disponer para el trigo, el maíz, el arroz, las viñas, ¿no?, para cubrir estas necesidades que han sido, yo diría, más del doble o el triple de necesidades de agua de riego que la que teníamos hace 20 años atrás, cuando el cambio climático no existía. Entonces, ahí tenemos un factor importante en la agricultura. Yo he hablado con muchos agricultores, ellos me dicen, mira, cada año para nosotros es una incertidumbre saber si vamos a tener agua, vamos a tener nieve, el río va a traer la suficiente agua, las temperaturas van a ser tan altas que vamos a tener golpes de sol o estrés térmico, y eso obviamente va generando una pérdida. Entonces también la agricultura sufre por el cambio climático, y obviamente esto va a aumentar,
sí, claro,
y se va a duplicar en el futuro.
Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Gracias, Paula, gracias, Mauricio, y bueno, que tengan una felices fin de año a toda la gente de Radio ADN, y obviamente estamos conversando en cualquier momento sobre estos temas.
Muchas gracias. De todas maneras, Patricio, lo mismo deseamos allá por allá.